Aló, buenos días.
Hola, ministra,
Néstor.
Buenos días.
Buenos días, Néstor.
Ministra, ¿vio a la oposición anoche ejerciendo el derecho a la réplica?
Sí, sí vi, efectivamente.
¿Y cómo le pareció, ministra?
Atenta. Bueno, pues el discurso de la oposición, que ya se conoce definitivamente porque quiere desvirtuar, primero que todo, una competencia que tiene el presidente de la República y que por el contrario proviene de la separación de poderes, que es un eje central en la democracia, porque para la formación de las leyes interviene el Congreso de la República, el Ejecutivo y el Judicial, en este caso a través de la Corte Constitucional y más tratándose de una ley estatutaria. Así es de que, por el contrario, el argumento de que se pone en riesgo la separación de poderes, este es un ejemplo claro de lo que son los poderes actuando en la conformación de las leyes. Y así cada argumento dado por la oposición pues tiene, busca desvirtuar las objeciones que el presidente presentó.
Sí. Ministra, ¿cómo están las cuentas suyas, las cuentas del gobierno, para sacar adelante las objeciones? ¿Qué va a pasar a partir de hoy en el Congreso?
Bueno, pues el presidente Iván Duque ha sido siempre muy claro y explícito que el gobierno nacional cumple con la obligación de presentar los proyectos de ley, en este caso las objeciones presidenciales a un proyecto que se considera es inconveniente por cuanto no tiene en cuenta algunos de los objetivos de la justicia transicional, como es el caso de la impunidad o el caso del desconocimiento a las víctimas, que iría en contra del principio de reparación, de igual manera el principio de no repetición, que deja un boquete abierto para ello. Se han presentado los argumentos y ahora dentro de la autonomía también absolutamente legítima y democrática del Congreso entrará el estudio para ello. Yo aspiro a que los partidos puedan oír en el fondo, primero que todo conocer el documento, que es un documento que tiene un análisis muy importante sobre las objeciones, y segundo que puedan oír al gobierno, que nos oigan a quienes podemos ir a defender los argumentos del gobierno y se pueda tomar una decisión que contribuya a dos cosas: primero que todo a que haya justicia en Colombia, y en segundo lugar a que efectivamente se pueda corregir aquellos vacíos que se presentaron o que se dejaron y que definitivamente son la base de las objeciones por inconveniencia, y que se encuentren esos argumentos y pueda de verdad tomarse una decisión, porque la idea, como lo dijo el presidente Duque la noche del domingo, es sacar ese proyecto adelante, pero modificando estos temas que consideramos pertinentes.
Ministra, ¿qué pasa si en el Senado se toma una decisión, hipotéticamente, aprobar las objeciones y en la Cámara de Representantes, en la otra Cámara, pasa lo contrario y niegan las objeciones del presidente?
Bueno, la interpretación que nosotros tenemos en el Ministerio del Interior, luego de analizada toda la jurisprudencia y los antecedentes que hay, es que si la decisión de las cámaras es diferente, llevaría a la desaparición de los apartes objetados. Es decir, no implicaría que se cayera todo el texto de la norma, del proyecto de ley, sino que fueran aquellos apartes que han sido objetados por el gobierno. Hay un antecedente o dos antecedentes en cuanto a objeciones en leyes estatutarias, una de las cuales tuvo diferencia de votación en Senado y en Cámara. Se hundió la totalidad del proyecto, pero porque las objeciones eran para el proyecto como tal, es decir, un todo y no parcialmente.
Por eso, ¿y entonces aquí qué pasaría?
Que sería la aplicación para los artículos, los apartes que fueron objetados dentro de los artículos, si no encuentran unidad en Senado y en Cámara, esos desaparecerían del texto.
No entiendo, si hay desacuerdo, ¿se salva la ley estatutaria y se hunden solo los artículos?
Sí, exactamente.
¿Pero no dice la ley quinta, si hay desacuerdos, se hunde el proyecto?
Pero la ley quinta lo dice para lo que tiene que ver con la objeción total del proyecto. La ley le permite al presidente de la República objetar una ley estatutaria que puede ser total o parcialmente. Y la ley dice que si se objeta y es acogida de diferente o es votada de manera diferente en cada cámara, pues se hunde el proyecto.
Sí,
pero
ministra.
Pues cuando hace la objeción a la totalidad del proyecto.
Sí, ministra, según esas mismas sentencias que usted menciona y que en efecto dicen que si, por ejemplo, el Senado objeta, pues entonces finalmente terminarían objetados. Esas mismas sentencias dicen que podrían entrar a modificar los congresistas de nuevo a partes de la ley. ¿Le preocupa que se abra por ahí un boquete y que se vuelva a discutir pues o estos artículos y se les introduzca otras cosas o incluso otros artículos?
Efectivamente hace referencia puntual a la posible modificación de los textos objetados, es decir, puntualmente de las objeciones presentadas por el gobierno. ¿Qué ocurre? Efectivamente hay un antecedente de modificación del texto, pero lo que se vota en las plenarias es el informe de la comisión que debe conformarse para efectos de analizar las objeciones y de presentar un texto alternativo a cada una de las cámaras. Entonces, en ese sentido, pues la autonomía de cada cámara da para que se presente un informe, pero si estos no son acogidos por mayoría en cada una de las cámaras, pues desaparece ese texto objetado por el gobierno.
Pero, ministra, ¿no es paradójico ahora esta misma interpretación que usted me está contando? La echó ayer aquí en Blue Radio el presidente del Congreso, Ernesto Macías, que es uribista. Y ahora lo que veo es que el gobierno y el uribismo está en intención de salvar la JEP. ¿Esto no es un poquito paradójico?
No, es que el presidente Duque ha sido absolutamente serio y contundente desde el comienzo. Dice, la intención del gobierno entiende que la justicia transicional existe, es una realidad, está aprobada en las normas constitucionales, la ley estatutaria es la guía de lo que es ya el procedimiento y la organización de la JEP, y razón por la cual el gobierno considera que hay dentro de esa ley unos apartes que son inconvenientes para el país en materia de justicia, de reparación para las víctimas y de no repetición. Por eso presenta la objeción y le pide al Congreso se modifiquen esos 6 artículos y el resto de la ley quede totalmente como está. Si estos artículos no son acogidos, pues desaparecerán del texto.
¿El gobierno apoyaría si se reabre la discusión en Senado o en Cámara para tocar otros artículos distintos de los objetados, ministra?
Es que no es posible constitucionalmente.
No, es,
no
posible.
Es posible constitucionalmente.
¿Se pueden modificar solo los objetados?
Exactamente. El debate se centra exclusivamente sobre los artículos objetados por inconveniencia y de ello debe darse el informe de la comisión que se conforme tanto en la plenaria del Senado como en la plenaria de la Cámara.
Ministra, como usted tiene una interpretación que es la de Macías o el gobierno, en el sentido de que se hundirían los artículos objetados y se salvaría toda la JEP, pero hay otra interpretación, que es la del reglamento del Congreso, la ley quinta, en caso de discrepancia, se hunde toda la JEP.
Lo dijo Gregorio Lhach, el secretario del Congreso.
Lo dice.
Congreso.
¿Quién toma una decisión al final?
Los congresistas, obviamente, porque corresponde ya una vez decidida la comisión que va a analizar las objeciones, deben tomar una decisión. En este caso le quiero dar una claridad, yo lamentablemente no oí las declaraciones del presidente del Senado. Nosotros hicimos un análisis de la jurisprudencia al interior del Ministerio del Interior. Esa es nuestra conclusión, no guiada por ningún sesgo político, sino por el análisis de la jurisprudencia y de la ley quinta. Efectivamente, es nuestro criterio como Ministerio del Interior, pero reitero, quienes toman la decisión finalmente son los congresistas.
Ministra, ¿cuántos votos? Ahora se va a decidir un poco por cómo se define en el Congreso. Ustedes tienen votos de la coalición.
Más o menos el cálculo que hay, Luz María, es el Senado aprueba las objeciones, las
sí,
rechaza la Cámara.
Pero el Senado todavía, con la coalición de gobierno, no tienen la mayoría necesariamente. ¿Con qué votos está contando de los que no están en la coalición de gobierno para que finalmente se hundan estos artículos que están objetados por el presidente?
O que se modifiquen para que queden absolutamente claros,
sí,
y se pueda aplicar los criterios de justicia, verdad, reparación y no repetición, y reparación de las víctimas en cabeza de los victimarios.
¿Y pero cuántos votos
pero en últimas,
cuenta, ministra?
Nosotros, lo que le digo, nosotros aspiramos que el debate comience, que los congresistas tengan la oportunidad de leer toda la argumentación que se presentó al Congreso, que es una argumentación que se hizo de manera muy juiciosa en realidad, y con base en ello podamos convencer a las mayorías la necesidad de hacer estas aclaraciones o estas modificaciones a los textos y pueda continuar el trámite del proyecto para efectos de ser sancionada por el presidente de la República.
Ministra, ¿usted cree que si se modifican los artículos objetados, les cambian una coma, les ponen un par de palabras más, eso debe volver a la Corte Constitucional?
Pues, en última, si hay una modificación en ese sentido, seguramente se tenga que volver a la Corte Constitucional.
Sí, ministra, si llegara a hundirse, aquí estamos hablando de posibilidades y de opciones, si fueran aprobadas las objeciones en Senado y fueran negadas en Cámara, pareciera que hacia allá van las cosas, pero digamos que es solamente un ejemplo, el proyecto en teoría se devuelve a segundo debate y ahí se pueden hacer las modificaciones respectivas y correspondientes, no solamente a los 6 artículos objetados. Eso lo tienen ustedes contemplado.
¿Quién dice eso, Ricardo?
Ese es el reglamento del Congreso.
No, la Corte Constitucional lo que ha dicho es que las objeciones se devuelven a ese segundo debate, que indiscutiblemente es la plenaria. Cada una de las plenarias tiene una oportunidad de un segundo debate con la finalidad de que las mayorías del Congreso puedan tomar una decisión y de que todos los partidos políticos y los pertenecientes a las cámaras puedan conocer los argumentos y tomar posiciones al respecto. Por eso claramente la Corte Constitucional ha dicho que a eso corresponde el segundo debate en las plenarias. Pero reitero, el procedimiento es la conformación de una comisión que debe analizar los argumentos y rendir un informe a la plenaria, que es finalmente lo que vota la plenaria.
Sí. Ministra, una pregunta final. ¿El gobierno considera que hay choque de trenes hoy con la Corte Constitucional, que fue lo que dijo anoche la parlamentaria Juanita Gobertus?
Sí, mire, la representante Juanita Gubertus dijo 3 argumentos que ponen en riesgo la separación de poderes, que atenta contra la construcción de la paz y que distrae a la ciudadanía de una agenda política, y cosas que realmente no corresponden a la realidad. No hay un riesgo de separación de poderes, insisto, por el contrario, este trámite de un proyecto de ley estatutaria es perfecto porque interviene el Ejecutivo en 2 etapas, al momento de la iniciativa del proyecto de ley y luego en la revisión para tomar una decisión antes de la sanción, pero tiene un control previo de la Corte Constitucional una vez ha sido acogido el texto por las mayorías de Senado y Cámara, y fíjese que tiene hasta una mayoría calificada. Entonces, este es un ejemplo, por el contrario, de lo que es un auténtico colaboración armónica en la conformación de una ley, como lo dice la Constitución colombiana. En segundo lugar, en el tema de la paz, pues por el contrario, todos los esfuerzos del gobierno encaminados en poder mantener el cumplimiento, el seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de La Habana. Adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron previstos los recursos, como lo decía anoche la representante, a unas inversiones de carácter social que son el fin mismo del Plan Nacional de Desarrollo, de buscar la equidad y de beneficiar a los más pobres del país. Las circunstancias del país han cambiado definitivamente. Lo que fue la foto del año 2016 y 3 años después, el crecimiento de los niveles de violencia derivadas del narcotráfico y de las economías ilegales que lamentablemente se quedaron sin mayor control en algunas zonas del territorio colombiano, pues hacen que deba haber una nueva visión y una nueva política pública frente a estos temas.
Ministra, dentro de lo que dice la representante de Gobertus anoche, lleva un mensaje de fondo. Según lo que plantean ellos, con estas objeciones queda abierta la puerta para que a futuro el presidente Duque o quien venga podría pasarse por encima fallos de la Corte. En otros casos, no solamente frente a la ley estatutaria de la paz, sino a otros casos puntuales, cercanos, como el glifosato, pero en general, cualquier otra decisión de la Corte. ¿Eso es posible? ¿Eso es verdad?
No, eso es falso. El presidente Iván Duque es un demócrata integral que respeta a la Corte Constitucional y a las altas cortes. Él como cabeza del Ejecutivo tiene profundo respeto por las decisiones judiciales, y adicionalmente su actuación de objetar por inconveniencia estos artículos corresponde al ejercicio de una facultad que tampoco la oposición le puede negar al presidente de la República, entre otras porque hay dos antecedentes recientes hechos por el gobierno anterior para el cual trabajó la representante Gubertus, y es que se objetaron dos leyes estatutarias luego de haber surtido la revisión previa a la Corte Constitucional. Estas se hundieron en el Congreso de la República, las dos normas, pero ya quedó el antecedente, y lo hizo recientemente el gobierno para el que trabajaba la representante Gubertus. O sea, son antecedentes recientes que no pueden de ser desconocidos, y ahora porque es el presidente Iván Duque, entonces le quieren limitar sus competencias como presidente de la República. Eso sí sería ir contra la separación de poderes y contra la democracia y el Estado social de derecho, ministra, que rige en Colombia.
Ministra, el presidente Duque en su alocución sobre las objeciones también habló que iba a presentar una reforma, que iba a introducir tres nuevos elementos en lo de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Usted va a presentar esta reforma? ¿La van a presentar una vez comiencen las sesiones? ¿Cuántas reformas son las que van a presentar?
Sí, efectivamente está en estudio la conformación de este proyecto que esperamos radicar la próxima semana en el Congreso de la República, y debe ser una reforma constitucional encaminada, pues como lo ha anunciado el presidente de la República, a hacer claridad que los delitos sexuales contra los menores, niñas, niños y adolescentes, pues no tienen por qué quedar en la impunidad, sino por el contrario, deben tener las penas ordinarias, no tienen relación con el conflicto, como se reconoció en toda la estructura jurídica de la justicia transicional. Porque un delito sexual contra un joven o contra un niño o una niña, ¿qué tiene que ver eso con qué conexidad con un delito político? Y adicionalmente también que quede muy claro en que la reincidencia hace perder todos los beneficios, y de igual manera que los delitos cometidos después de la firma del acuerdo pasan a la justicia ordinaria. Estos son temas de absoluta claridad que deben quedar consignados en la Constitución para que se facilite la aplicación de justicia. De hecho, eso es lo que el país está esperando. Si bien respetar la justicia transicional, pero que los delitos no queden en la impunidad.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, acompañándonos esta mañana aquí en Mañanas Blue. Ministra, Néstor, gracias por estos minutos.
Néstor. Bueno, a ustedes buen día.
Gracias. 7:07 de la mañana, 10 minutos.